Venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Como David decía en los Salmos, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu amor es sin fin. Tú eres fiel. Son palabras que decimos, pero tú eres la verdad de todas esas palabras. Entonces hoy te deseamos conocer mejor. Ayúdanos, Dios, háblanos a través de tu palabra, te rogamos. Concédenos conocerte, eso pedimos, amén. Ok, hoy regresamos a primero de Pedro. Si quiere buscar el capítulo 3, ahí estaremos toda la noche. Bueno, por una hora más o menos. Menos que una hora. Lo que hemos hecho en esta serie, estamos en medio de la serie, estamos en medio del libro de Primero de Pedro. Hemos tomado un libro y hemos hecho dos cosas. Uno es, hemos tomado el reto de leer este libro juntos entre semana y a terminar el libro, volver a leerlo para que nosotros podamos como profundizarnos en este. ¿Alguna vez ha cocinado una carne y ha hecho una salsa y ha puesto la carne ahí en la salsa y después viene la gente y tiene que cocinar y solo está ahí en la salsa 5 minutos de la cocina y cuánto de esa salsa agarró la carne? Nada, ¿va? 5 minutos de marinar. Pero si deja la carne por toda la noche, ha hecho eso. Y después del día siguiente la sacas y la cocinas y ha penetrado ese salsa en la carne y... Pues eso es lo que pasa cuando agarramos un libro de la Biblia, una parte de la Biblia, o todo Nuevo Testamento, como sea, una parte de la Biblia, la leemos, y nos marinamos a nosotros mismos en esa palabra y descubrimos mucho más significado que solo leerlo una vez. Entonces, eso hicimos, estamos haciendo en Primero de Pedro. Si estás leyéndolo, siga. Si no has empezado, empieza, hay tiempo. Y la segunda cosa que estamos haciendo es párrafo por párrafo o sección por sección, idea por idea, estamos discutiendo los domingos, estamos viendo lo que Pedro quería decir a la gente antes y lo que Dios quiere decir a nosotros. Hoy nos hallamos en 1 de Pedro 3, 8. Y en esa pequeña sección, Pedro habla del carácter de la persona que conoce a Cristo. Él habla de la personalidad, del carácter, de cómo uno debería tratar a otro si de verdad conoce a Jesús. Y cuando hablamos de cosas así, uno son muy prácticas y no me... Personalmente no me gusta tanto porque es algo, cuando leo este pasaje que vamos a leer, es algo que voy a tener que poner en práctica a salir de aquí. Con mi familia voy a tener que cambiar cómo soy con ellos, por lo que vamos a ver, y tal vez tú también tendrás que cambiar cómo eres con la gente alrededor de ti. Y cuando él habla de cosas así tan prácticas, tenemos la tentación de pensar en la persona que está a nuestro par, o la persona que hoy no vino, o la persona que vive en nuestra casa que realmente necesita escuchar eso, que tiene ese problema. Y la verdad, si Dios te trajo aquí hoy es porque Él te quiere decir algo a ti. Entonces, no pensemos en otros. Todos tienen problemas, pero vamos a pensar cada uno en nosotros. Porque la verdad es que, hablando de carácter, todos tenemos problemas de carácter, ¿no? ¿Sí? Ok, es decir, todo, ¿va? Todos tenemos problemas. Si no es de enojo, de impaciencia. Si no es de impaciencia, es de hablar con un tono duro. Si no es hablar con un tono duro, es de contar chismes. Si no es contar chismes, es mentir. Si no es mentir, es ser muy exigente. Si no es ser exigente, es ser egoísta. Tenemos problemas de carácter, cada quien, y a veces somos conocidos por nuestros problemas de carácter. ¿Cuántas veces he dicho a ustedes que yo lucho con enojo, con impaciencia? Todos tenemos problemas de carácter, problemas en nuestra forma de tratar a la gente alrededor de nosotros. Y normalmente son cosas por adentro que tenemos y no las enseñamos a todo el mundo. O sea, aquí la mayoría de la gente a lo mejor estaría muy sorprendida saber cómo tú eres de verdad en tu hogar, en tu casa. No es cierto. Porque ¿quién de nosotros se comporta así o en tu trabajo exactamente como te comportes con tu familia, con la gente que mejor te conoce? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque no aparentamos, ¿va? Fingimos, parecemos ser una persona, pero en la casa, si tú me haces algo, yo respondo, oh, no hay problema, no. Y si mi hijo lo hace, hey, ¿vos qué hiciste? Diferencia, ¿va? Si tú estás alrededor cuando mi hijo lo hace, digo, hijo, lo siento, váyate, para que lo pueda decir. La gente más cerca de nosotros recibe lo peor de nosotros. ¿Ha pensado en eso? Triste, ¿va? Dios quiere ayudarnos con eso hoy. Entonces, hoy te voy a pedir un favor. Piensa en tu problema de carácter. ¿Sabe cuál es? ¿Estás consciente de cuál es tu problema de carácter? Si no, mande un texto a tu esposo, tu esposa, a tu mamá. Te van a ayudar a... sabemos, ¿no? Okay, piensa en ese problema de carácter que tú tienes, que todo el mundo diría, ella es, en tu familia, ella es así, él es así. Okay, piensa en eso durante este mensaje para que podamos aplicar lo que Pedro dice a nosotros. ¿Qué determina el mal carácter que tenemos? ¿Qué determina el maltrato que damos a otras personas? ¿Cuáles son los factores que nos hace ser así? Porque yo no pienso que soy una mala persona. Y a veces yo hablo como una mala persona. Me enojo como una mala persona. ¿Por qué? Yo no pienso que soy así. Lo que influencia y determina y nos pone mal siempre es el comportamiento de otros, ¿no? Eso es lo que pensamos. Hey, yo no te hubiera hablado así si tú no hubieras hecho eso. ¿Alguna vez has dicho eso? Hoy. Ok. Y no tienes que confesar eso. Pero está bien, estamos en la iglesia, confesamos. Ok. Es cierto, ¿no? Todos hacemos eso. Por tu culpa, yo hice eso. Me hiciste gritar a tu hermana. Me hiciste, por las malas circunstancias nos preocupamos. ¿Ha pensado en eso? Por lo que está pasando alrededor, cambia lo que pasa aquí adentro. Y todos somos igual en eso. Nosotros dejamos que las circunstancias y las otras personas afecten y determinen el carácter que nosotros vamos a tener. Yo nunca me levanto en la mañana y pienso, voy a estar enojado hoy. Voy a hablar mal a toda mi familia. No, es cuando ellos hacen cosas que no quiero que hagan y ellos me cambian. Es lo que pensamos. Pero es otro mensaje. Bueno, es otro mensaje. Lo vamos a dejar para otro día. Pero rapidito. No es cierto. Pensamos que la otra gente nos hace hacer lo que hacemos, hablar mal, gritar, pero no son ellos, somos nosotros. Hay un libro que el título es buenísimo, es un mensaje en sí, el título es, te enojas porque quieres. Y es la verdad, ¿no? Ok. Dios, en este pasaje, nosotros pensamos, dejamos que la gente afecte y determine cómo nosotros vamos a tratar a ellos. Dios en ese pasaje dice que para sus hijos hay otra cosa, hay otro factor que debería formar, como la imagen de la serie, formar, moldear nuestra forma de tratar a los demás. Y no es cómo te tratan. No es lo que está pasando en tu trabajo. Llegamos a la casa y estamos frustrados y cansados por lo que nos pasó y hablamos mal. ¿Por qué? Por lo que nos está pasando. Dios dice, no. Mis hijos, mis hijas, no deberían por tratar a los demás basado en o por lo que está pasando alrededor o según el trato que ellos reciben. Él dice que hay otro factor y es en el primero de Pedro 3:8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, tengan todos armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Veremos lo que quiere decir. Está describiendo el carácter de la persona que sigue a Dios, como debería ser el carácter de la persona que sigue a Dios, porque ¿quién ha alcanzado eso? Nadie. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendición. Y aquí viene, ¿qué significa la palabra por qué? Es la razón por la cual dijo todo aquello. Él dice, tú, si eres hijo de Dios o hija de Dios, deberías ser así, deberías tratar a los demás así. ¿Y cuál es el factor, la razón que determina cómo tratamos a los demás? No es cómo nos tratan. Él dice, porque la razón, lo que causa el trato que damos a otros, debería ser, dice, fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué está diciendo? Con esa frase está diciendo que la razón, lo que debería determinar cómo yo trato a la gente alrededor de mí, a mi familia, como tú deberías tratar a la gente alrededor de ti, si tú eres hijo o hija de Dios, el factor que debería determinar cómo tratamos a otros no es cómo nos traten, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, Él está diciendo con esa frase, la razón, lo que debería determinar cómo tratamos a otros es el Evangelio. El Evangelio debería formarnos. Con eso está abriendo, con esa pequeña frase, está abriendo una gran ventana y está regresando al principio del libro donde él empezó a describir el Evangelio y describir lo que Dios había hecho por sus hijos, por sus hijas. Y si regresamos al principio, no está en la pantalla, pero lo voy a leer, un par de versos donde él describe el Evangelio y lo que él está diciendo es eso, lo que vamos a leer, lo que Dios ha hecho por ti, si tú eres hijo o hija de él, es lo que debería determinar cómo tratas a los demás. Pedro, primero de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Dios los escogió. Dios decidió salvarte si eres salvo, según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces, Dios te escogió por la obra santificadora del Espíritu. Dios te hizo nuevo. Dios te hizo de una vieja persona a una nueva persona. Dios hizo eso por ti. ¿Y qué hiciste tú por ganarlo? Nada, nada. Recibiste, Dios te escogió, decidió salvarte y te salvó para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Todo lo que tú habías hecho contra Dios antes, Jesús con su sangre pagó el precio por tu rebeldía contra Dios. Ese es el Evangelio. Los hijos e hijas de Dios han recibido eso. Dios los ha escogido, los ha salvado, los ha perdonado, los ha adoptado en su familia. Y Él dice, eso es lo que debería determinar cómo tratas a las demás personas alrededor de ti. La idea grande de ese pasaje lo podría decir así. El que ha recibido gracia, ¿qué gracia? Favor no merecido. Tú no mereciste que Dios te haya escogido. Tú no mereciste que Dios te haya salvado. Tú no mereciste que Dios te dio la sangre de Cristo para pagar tu pecado en vez de tu sangre como mereces. No mereces ser hijo o hija de Dios. Favor no merecido. El que ha recibido gracia de Dios debería dar gracia a los demás. Si yo he recibido gracia de Dios, yo debería ser la persona que más gracia tiene con los demás. Y ese no es el carácter que tenemos por naturaleza. Por naturaleza, ¿cómo somos? Somos malos. Tratamos mal a los demás. Por naturaleza, no damos gracia a otros. Por naturaleza, nosotros tratamos a los demás como ellos merecen o peor. Por naturaleza. Y Dios viene y dice, mis hijos, mis hijas deberían tratar a los demás de la misma forma que yo he tratado a ellos. Y decimos, espere, yo necesito saber cómo se ve eso en términos prácticos. ¿Cómo se ve eso cuando voy a mi casa y en vez de pelear o en vez de tener conflicto? ¿Cómo se ve dar la gracia de Dios a la gente que está alrededor de mí? Antes, en el verso 8, antes de decir por qué, Él describe cómo deberíamos tener gracia con los demás. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Usa varias palabras para describir el carácter del hijo o de hija de Dios, como debería ser. Un mismo sentir, dice, todos en armonía. ¿Qué es lo opuesto de armonía? Es ser exigente con otros, ¿no? Si estamos en un grupo y yo quiero lo mío, yo pienso, yo sé lo que yo quiero y si soy exigente, yo estoy empujando para conseguir lo que yo quiero, no necesariamente lo que es mejor para ti, lo que es mejor para el grupo. Entonces yo jalo para acá y yo trato mal a los demás en el proceso en vez de buscar lo que es mejor para todos. La segunda palabra que usa es compasivos. Compasión es... Bueno, lo opuesto de compasión, ¿qué sería? Sería ser irritable, ¿no? Compasión es la idea de que ves a los problemas de otras personas y en vez de sentir irritación por la falla, por la debilidad, por los problemas que tiene el otro, no puedo creer que eso pasó y tú hiciste eso, ya me atrasaste, que eso no es compasión, eso es irritación. aceptable es lo opuesto. Y dice, en compasión, es entender el problema del otro. Es, en vez de decir, ese es tu problema, es decir, yo veo que tienes un problema, es nuestro problema. Él dice, ser compasivo, adueñarse de los problemas de otros en vez de irritarte por los problemas de otros. Y eso viene de Dios, ¿no? Porque nuestra rebeldía contra Él, ¿de quién fue ese problema? ¿De Dios o de mi rebeldía contra Dios es mi problema, ¿no? ¿Y qué hizo Dios cuando mandó a Jesús? Él dijo, tu problema va a ser mi problema. Él tuvo compasión de mí. Entonces dice, tú deberías tener compasión de otros en sus debilidades, cuando ellos no hacen lo que tú piensas que deberían de hacer. Y la siguiente palabra dice fraternales. Fraternales, en otra versión dice amor fraternal. Es la idea del amor, de hermandad, de tratar a la gente como si fuera familia, con el amor que uno tiene para su familia. No, normalmente, lo opuesto, digamos, de amor fraternal, de tratar a los demás como familia, es que es juzgar, es criticar, es chismear. Y como eso nunca ocurre en las iglesias, bien podemos pasar a la siguiente palabra, ¿no? En la mañana también rieron de eso, no sé por qué. Somos conocidos por eso, ¿va? No somos conocidos por tratar a todos. Aquí yo he visto más amor de hermandad en este grupo que en cualquier iglesia donde he estado. Pero en general, los cristianos no son conocidos por tratar a todos como si fuera familia. Son conocidos por hablar de todos como si fuera familia. Y Ed dice, mire, es decir, yo no solo amo a mí mismo, no solo amo a mi familia, no solo amo a mis papás y mi mamá y mis hermanos, yo amo a, debería, no lo hago, pero debería amar a todos. Desde la cajera en Walmart a la persona que veo en la calle que no conozco. Debería tratar a todos en la situación como si fueran familia. Entonces, para dar un ejemplo de eso, antes mi hermano trabajaba en Sam's. La forma que yo saludaba a mi hermano a pasar por su caja debería ser igual a la forma que yo saludo a la otra persona que no conozco bien cuando paso por su caja. Es tratar a todos como si fuera familia. Y seguimos. Misericordiosos es la siguiente palabra. Misericordia es muy parecida a compasión, pero es diferente. Con compasión es no irritarte por la debilidad de otro, es ayudarle con su problema, es participar en su problema con ellos. Misericordia es un poco diferente, muy parecido, pero es diferente en el sentido de que misericordia es sentir algo cuando otra persona sufre. Es la diferencia en decir, ah, yo veo que tienes un problema, lo siento, voy a orar por ti, pero tú ves que yo no siento nada en mi corazón y tú estás mal y yo digo, ay, bueno, no, voy a orar, lo siento, pero no siento lo que tú estás sintiendo. Y hace unos años para atrás, un político aquí en los Estados Unidos, un presidente, expresidente, usó una frase famosa que todo el mundo después de eso burlaron de él por decirlo. Dijo, yo siento tu dolor. Y todo el mundo burlaron de él, cómo es que él puede sentir nuestro dolor, que no sé qué. Pero la verdad, para los hijos de Dios, nosotros deberíamos sentir el dolor de las personas que están alrededor de nosotros. Cuando alguien sufre y nos damos cuenta, nosotros deberíamos no solo aquí ayudar mentalmente, dar ánimos o lo que sea, deberíamos sentirlo. Deberíamos sentirlo. Eso es misericordia. Y eso también viene de Dios. ¿Cuál fue la frase que más dijeron de Jesús para describir cómo Él miraba a la gente? Miraba a la gente y tuvo qué de ellos. Compasión, misericordia. Porque era como ovejas sin pastor. Él miraba a la gente y sentía su dolor. ¿Y cómo es posible que sus hijos no sean iguales a Él? El último que dice ahí es espíritu humilde. Lo opuesto de ser humilde es ser egoísta, ¿no? Ser orgulloso, de pensar en mí, en lo que yo quiero. Es pensar en qué va a decir de mí, en qué voy a conseguir yo. Es egoísmo, es orgullo. Es pensar en lo que es importante para mí y no pensar tanto en lo que es importante para ti. Y espíritu humilde es no pensar tanto de mí, de pensar más en ti. Eso es ser humilde. Y eso no cuesta, ¿no? Es difícil, cubre todo, es difícil. Y eso también vemos en Cristo. Cuando vemos el Evangelio, Él estaba en Filipenses 2, dice que Él estaba en forma de Dios. ¿Y qué hizo? Él era Dios y se despojó a sí mismo, se humilló y vino a la tierra como un hombre, como una de sus creaciones. Él se humilló. Y cuando nosotros somos humildes, somos como Jesús. Que esas son varias palabras que deben describir al seguidor de Dios, al Hijo de Dios. Y después en el 9 nos da una palabra que debe, como compasión, sino una acción que deberíamos, una cosa que deberíamos hacer en una situación específica. Dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué está diciendo? Cuando te traten mal, no regresar al mismo trato que merecen. Regresarle un trato mejor. Cuando te traten mal, regresarles un buen trato. La razón que tratamos mal, cuando tratamos mal a otros, es porque lo merecen, ¿no? La persona que se enoja siempre sin razón y todo el mundo dice, no entiendo por qué él siempre pasa enojado. Nosotros sabemos, esa persona tiene un problema. Pero es diferente cuando una persona como nosotros, que somos razonables y alguien nos hace algo y sentimos justificados en responder con impaciencia, o responder con enojo, o responder con irritabilidad, o responder por chisme, porque ella habló de mí, entonces yo voy a hablar de ella. Sentimos justificados a tratar mal a la gente que nos trata mal. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Abajo de todo, regresa a la gente un trato diferente del trato que te dan. Cuando te traten mal y tú tienes toda la justificación por tratarles mal, trátalo bien. ¿Por qué? Porque la persona que ha recibido gracia de Dios también da gracia a las personas que están alrededor de nosotros. Y después, yo creo que él está viendo que ser así es difícil. Porque no sé tú, pero yo al escuchar eso, que yo debería ser compasivo, tener misericordia, humilde, debería responder bien cuando me tratan mal. Ok, ¿cuánto dura eso? Salimos de aquí, ¿cuánto dura? 5 minutos, 10 minutos, media hora, tal vez hasta mañana. Es imposible para nosotros ser así. Y entonces, como que él está viendo, necesitan motivación, necesitan una razón para ser así. Es más, si fuera posible, más que la gracia que Dios le ha dado. Mira lo que dice a continuación. Dice, porque, como que esa es una razón por hacerlo, el que desea la vida, amar y ver 10 buenos, en otras palabras, si tú quieres tener una buena vida, si tú quieres tener una vida excelente, si tú quieres amar a la vida y si tú quieres tener 10 buenos, ¿qué son 10 buenos? Disfrutar de cada día, acostarte y decir, wow, valió la pena levantarme hoy. Si quieres tener buena vida, ¿qué? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga bien, busque la paz y síguela. Toma un salmo y lo repite, y de los salmos de David, y él dice, hey, eso de ser una buena persona y tratar a la gente de la misma forma que Dios te ha tratado a ti, eso de tratar a la gente de una forma que no merece, eso funciona en la vida. Aparte de Dios, si quitas Dios de todo, si tú tratas a la gente mejor de lo que merece, ¿qué va a pasar? La cosa en tu vida va a ir como mejorando, ¿no? Y nosotros sabemos por experiencia propia, a lo mejor, yo por lo menos, que y al ir tratando a la gente cómo merecen ser tratadas, me hablas mal, te hablo mal, me hace un daño, te hago un daño. ¿Qué pasa? La cosa en la vida se va poniendo peor. Entonces lo que él está diciendo es, hey, ustedes han experimentado el sufrimiento que viene por no tratar bien a la gente, por no tratar como Dios te ha tratado a ti, a los demás. Si quieres ver tener una buena vida, un buen día mañana, trata bien a la gente alrededor de ti. Y si terminara ahí, hay un verso más. Pero si terminara ahí, eso parecería ser moralismo. ¿Qué es moralismo? Es una lista de buenas reglas. Siga esto, haz esto, es bueno hacer esto, es bueno hacer esto. Y tú puedes quitar a Cristo de las buenas ideas y los buenos consejos. Y después es como ver el show de Oprah. Buenos consejos quizá, buena psicología, pero solo son consejos. No hay nada de Cristo ahí. Y tú puedes conseguir eso donde sea, no tiene que ser aquí. Entonces él termina por decir, pero sí, tratar a los demás como mejor de lo que merecen sí funciona, pero hay una razón más grande por hacerlo. No solo porque funciona, sino porque tú estás en una relación con Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, Dios te ha bendecido y te ha dado más de lo que tú mereces. Y por estar en una relación con Dios, esa es la razón que debes tratar mejor a los demás de lo que merecen. Mira 12, y lo conecto otra vez con la relación con Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el bien. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Los justos quiénes son? Sí, como dije, los que hacen el mal. Para ver quién estaba durmiendo. Gracias. Para ver lo que hacen él contra los que hacen el mal. Gracias por la corrección. Ok. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quiénes son los justos? ¿Los que se portan bien? No está hablando de la gente que se porta bien solamente. Porque hay gente que a veces se porta mucho mejor que los cristianos. Y yo conozco muchas personas no cristianas que yo diría son mejores personas que yo. Su carácter es mejor que el mío. Él no está hablando de portarse bien. Él está hablando de ser justo en Cristo. Porque solo es en Jesús que uno puede ser totalmente justo, que puede ser una buena persona, no por lo que es, sino porque la vida de Jesús está puesta sobre tu vida. Entonces, él dice, Dios, los ojos de Dios están sobre sus hijos. Y si tú eres hijo de Dios, el carácter de Dios va a salir de ti. Y los ojos de Dios están sobre ti y él te escucha. Pero cuando no estás en una relación con Dios, no tienes esa promesa y esa bendición. Entonces, al final, él conecta otra vez el dar gracia a los demás con ser hijo y ser hija de Dios. Y él dice, la razón que somos así es porque Dios quiere eso de sus hijos y él bendice a sus hijos y a sus hijas cuando ellos dan la misma gracia que han recibido. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Okay. Eso es lo más importante y es el final. Entonces, es el próximo paso, pero es lo más importante. Si tú no eres cristiano, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, este mensaje para ti no es, tú deberías ser una mejor persona y tener un mejor carácter y tratar mejor a tu familia. Ese no es el mensaje de ese texto. El mensaje de ese texto es, tú necesitas recibir gracia de Dios. No que necesites dar más gracia a otros, sino que tú necesitas recibir la gracia de Dios. Y Él te extiende la oferta de venir a Él, de decidir que Él será tu Señor, tu Jefe, el que mande en tu vida. Eso es arrepentimiento, de bautizarte, de entrar en esa relación con Él. Y cuando lo haces, tú recibes toda la gracia de Dios y tú serás hijo, hija de Dios y tendrás el perdón de tus pecados. Entonces el mensaje hoy no es portarte mejor, tratar mejor a tu familia. El mensaje del Evangelio es recibe la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Al ir recibiendo la gracia de Dios, Dios va a ayudarte a dar de esa gracia a otros. Pero ese es un efecto, no la causa. Si tú ya estás en una relación con Jesús, quiero darte una tarea. ¿Está bien? ¿La aceptan? Ok. Y si no, ni modo, te voy a dar la tarea de todas formas. ¿Qué parte de tu carácter no demuestra la gracia de lo que tú has recibido de Dios. ¿Qué hay en tu forma de tratar a tu familia o la gente más cerca de ti que no demuestra, que no refleja la gracia que tú has recibido de Dios? ¿Qué tono de voz, qué forma de hablar, qué forma de tratar a tu, en tu carácter que no refleja eso? Que tu tarea es pensar, preguntar al Espíritu Santo, si tiene la mente vacía, preguntar a su pareja, sus hijos, su familia, te van a ayudar. Y una vez que ves en tu vida que tienes en tu carácter que no conforme a lo que has recibido de Dios, tu tarea es arrepentirte y decir: Dios, lo siento por no dar lo que tú me has dado, cambia esa área de mi vida y ser una nueva persona, porque eres nuevo. Y Dios te invita a tratar a los demás en tu vida como una persona que es nueva. ¿Aceptan la tarjeta? La tarjeta. Wow. ¡Aceptan la tarea! Vamos a ponernos de pie. Adiós, momento solemne. Vamos a orar y después vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, te invito a que pase a tomar la Santa Cena. Vamos a cantar a Jesús y recordar lo que hizo por nosotros en la cruz. Dios, gracias por ser bueno. Gracias que tú das tanto a nosotros. Gracias que tú nos salvas y nos escoges y nos cambias y nos transformas y no lo merecemos. Y hoy te pido, Dios, que tú nos ayudes a, si, para los que no han entrado en esa salvación, que le des ese deseo de entrar y conocerte y ser tu hijo, tu hija. Y Dios, para los que están en una relación contigo, te pido, Espíritu Santo, que tú reveles que hay en nuestra forma de tratar a otros que no refleja el amor que tú nos has dado, para que nosotros podamos ser personas que hagan visible a la gracia, el amor invisible que tú nos das. En tu nombre oramos. Amén.